Son las 12:06 en el archipiélago canario. Seguimos con un poco conocer las consecuencias que la crisis sanitaria del COVID-19 está dejando en nuestro archipiélago. Prácticamente toda la actualidad gira en torno a esta crisis que cambiará nuestras vidas. Y si no, que se lo digan a los profesores, que se lo digan a los alumnos, que se lo digan a las familias de la Escuela Pública Canaria, que también están afrontando un cambio radical en el sistema educativo. Hablamos de ello con Pedro Crespo, presidente de AMPE, del Sindicato Independiente en Canarias. Pedro Crespo, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ya llevamos 3 semanas de confinamiento. 3 semanas en las que interpretamos, todos hemos sufrido cierta improvisación. 3 semanas después, ¿cómo valoran desde AMPE la situación de la continuidad, entre comillas, lectiva en el archipiélago?
Bueno, pues yo creo que, si bien es cierto que calificativo de improvisación, pero yo creo que también hay otro que refleja con más exactitud lo que vivimos especialmente el profesorado, pero también alumnado y familia, que es la adaptación. Es decir, ha surgido una situación que desde luego, para la que no estábamos en absoluto preparados, ni el alumnado, ni el profesorado, ni la consejería, ni la familia. No estábamos preparados. Dentro de esta realidad, pues hemos tenido que dar la mejor respuesta. Es decir, la cantidad de horas y esfuerzo que el profesorado está empleando es que de verdad que es muy difícil de cuantificar. También la propia familia teniendo que adaptarse a una realidad sobre la que no estaba acostumbrada, y el alumnado igual. O sea, yo creo que partiendo de estas premisas, la evaluación desde nuestro punto de vista es positiva. Es decir, nos hemos ido adaptando en un tiempo récord sobre la marcha y vamos avanzando. Que ha habido errores, seguro, por parte del profesorado, familia, la propia consejería, como bien decía, con cierta improvisación en determinados momentos, con declaraciones inapropiadas también en otros momentos.
Ya iremos al detalle.
Sí, pero no, continúe. Pero digo que dentro de ese análisis, nuestra valoración es positiva. Como lo es en general de la sociedad, no vayamos a los sanitarios, porque ya es que no tiene ni nombre, ¿verdad?, lo que han tenido que adaptarse este sector de nuestra sociedad. Pero yo creo que en general todos los sectores, los propios medios de comunicación, ha sido un cambio radical, y hay que sacarle cosas positivas a esa adaptación y también a las consecuencias que puede tener en el futuro, que nosotros entendemos que van a ser en positivo.
A ver, ¿cómo están afrontando los profesores en particular esta situación? Porque,
sí, bueno, pues,
porque la mayoría están en sus casas, están confinados, igual que el resto de la población, están atendiendo en los cuidados de la familia, pero al mismo tiempo tienen que estar, entre comillas, teletrabajando.
Pues sí, yo creo que como un poco también como muchos otros sectores de nuestra sociedad, con mucha dificultad, sobre todo al principio, porque hemos tenido que reprogramar la acción docente. Está basada en una programación previa que busca la adquisición de una competencia, la obtención de unos objetivos, ¿no? Es decir, para ello, pues nosotros, como digo, programamos. Hemos tenido que cambiar porque todos las herramientas pues han tenido que ser modificadas y adaptadas a ese trabajo en la distancia. Con dificultades, primero porque no estábamos preparados, no teníamos la formación con carácter general y la hemos tenido que adquirir a marcha forzada, y después porque también la realidad del alumnado es diferente. La brecha digital que está muy de moda no es una palabreja que nos inventemos, es la propia realidad. Hay determinadas familias en las que hay 3 hijos y tienen un teléfono móvil y no tienen ordenador, y esa realidad existe, que no es generalizada, es verdad, que la mayoría no está en estas circunstancias, es verdad, pero especialmente, y cuando hablamos de enseñanza pública, nosotros atendemos a todo el alumnado.
Los criterios que emanan de la Consejería de Educación a los centros educativos, ¿se pueden cumplir?
Es decir, ahí hay distintos matices. La primera medida que tomó la Consejería es transmitir todas las decisiones, tanto administrativas como pedagógicas, en relación a la práctica docente a los equipos directivos. Desde ese planteamiento, claro, cada uno ha ido pues tirando, si cabe la expresión, como mejor ha podido. Por parte de la Consejería se han facilitado algunas herramientas, especialmente para este trabajo telemático, pero obviamente han sido absolutamente insuficientes y hemos tenido que buscarnos el profesorado, pues como buenamente hemos podido, los medios para comunicarnos con el alumnado. En muchísimos casos, directamente con los propios móviles del profesorado e incluso en ocasiones hasta con conversaciones simplemente telefónicas, e ir transmitiendo al alumnado lo que tiene que ir haciendo, porque las dificultades, como digo, hay casos en que ha sido muy, muy complejo. En otras etapas educativas en las que sí que existía más práctica de este trabajo telemático, especialmente en determinadas familias de formación profesional o en secundaria, pues en algunos centros educativos e incluso también algunos de primaria, que sí que estaban acostumbrados a trabajar con materiales a distancia, pues ahí les ha sido más fácil. Pero no hemos tenido que adaptar todo, incluso para la propia coordinación pedagógica, la coordinación docente en cada centro educativo. Estamos manteniendo reuniones telemáticas, en muchos casos casi que todos los días, por buscar por dónde vamos tirando, por coordinarnos, por intentar ver las instrucciones en ocasiones difusas por parte de la Consejería en cuanto a la apertura que tienen, pues ir concretándolas para adaptarnos a la realidad de cada centro, de cada aula y de cada alumno.
Hay una duda que se da mucho en estos días y es la orden o el criterio es seguir adelante o, como nos dijo la consejera hace una semana, el trabajo que se está haciendo con los alumnos y durante el confinamiento es un trabajo de refuerzo, porque yo conozco centros educativos que están haciendo hasta exámenes online.
Sí, vamos a ver, va en la línea, yo creo que de cuando comenzamos esta situación, pues no se sabía ni cuánto iba a durar. Entonces el planteamiento era que al principio es obvio que no es lo mismo que tuviésemos que estar 2-3 semanas en nuestras casas y después retornar al centro, que se plantease un mes y medio o que se plantease hasta final de curso. Y es incluso la fecha esta en que todavía, con seguridad, no se sabe. Claro, el enfoque es diferente si se parte de una realidad que de la otra. Las instrucciones que se nos han dado, y es lo que los docentes estamos trabajando, es actividades de ampliación y refuerzo en cuanto a los contenidos que ya se han planteado hasta la fecha. La realidad es que, hablando de evaluaciones, que nos entendemos mejor, sí, en el curso escolar se han dado 2 evaluaciones prácticamente completas. Faltaba una semana aproximadamente en algunos de los casos, e incluso ya habían algunos que habían evaluado lo que llamamos la segunda evaluación. Con lo que queda de la tercera evaluación, estamos al albor de lo que se decida. Y nuestra petición desde AMPE es que no sea una cuestión de nuestra comunidad autónoma, sino que sea una cuestión a nivel nacional. Precisamente en la mañana de hoy está manteniéndose una reunión en Madrid e ir un poco en esta línea. Hay comunidades que ya se han adelantado a decir, pues yo es que esto, yo es que... Nosotros entendemos que tiene que ser en esto, nos guste más, nos guste menos. Somos un país, somos un Estado, y las comunidades autónomas tenemos que ir todas al unísono en cuanto a la toma de decisiones a estos efectos.
Uh-huh. O sea que usted me garantiza, de alguna manera, como representante de los profesores, que no se está adelantando en el currículum.
Sí, no ha habido una decisión en la que se plantee que se tiene que ir aumentando contenidos de lo que no se haya dado. Hay algunos centros educativos que están sí, planteando algunas otras contenidos, pero porque hay que partir también de que la enseñanza, la evaluación es una evaluación continua, y y los contenidos muchas veces están relacionados unos con otros. No es tanto, quizás tengamos el enfoque, ¿verdad?, de sobre todo los que ya tenemos poco pelo, de, bueno, a ver el tema 1, el tema 2, el tema 3. Es decir, aunque existe una división por unidades didácticas, especialmente en las etapas de infantil, primaria y secundaria, es más competencial. Es decir, entonces ahí se pueden ir trabajando diferentes cuestiones, incluso algunas cuestiones nuevas, y se hace referencia a la adquisición de competencias de materias, si cabe la expresión, trabajada anteriormente. Claro.
Sí, entiendo, pero eso, dada los problemas de la brecha digital, que están confirmadísimos en Canarias, ¿no va a suponer un desfase para aquellos que no tienen los mismos recursos?
Cuando hablamos de un centro educativo, que es de lo que estamos hablando, en un centro y en un aula, el planteamiento del profesorado es aquel que acoja a todo el alumnado. Es decir, si hay un aula, por concretar, en la que hay 28 alumnos y hay 10 alumnos que no tienen medio para poder realizar determinadas actividades, el profesor se va a adaptar y se está adaptando a,
claro,
algunas que pueda
pero
también
entonces,
acogerlos a ellos.
Pero entonces eso va a provocar una brecha entre centros.
Cada centro tiene los objetivos que tenemos que cumplir son los mismos.
Oh, pero decir, si no se tienen los mismos recursos, imposible.
No, pero es que eso es una realidad que se da también ahora mismo. Es decir, no es que haya unos centros mejores que otros, sino que cada centro se adapta a la realidad que tiene. Es decir, y dentro de la realidad buscamos la obtención de la adquisición de las competencias. Y eso es igual en todos los centros educativos. Es decir, eso, ahora, que hay un centro que tiene no sé cuántos ordenadores y que tiene unas instalaciones estupendas, que tiene un aula de música fantástica y un gimnasio, y hay otro centro que no, ¿existe una brecha entre uno y otro? Pues obviamente sí, esa realidad se da, pero no por esta circunstancia que estamos viviendo ahora mismo, sino porque la realidad en nuestros centros educativos es obviamente diferente en unos que en otros. Para eso el profesorado intenta buscar los medios para que la brecha sea la menor posible. Y se da, no es lo mismo en una determinada zona con una situación socioeconómica más compleja por la implicación de la familia, por determinadas cuestiones, que en otras. Pero para eso estamos nosotros. Y eso mismo está ocurriendo en este caso también, con esta realidad de brecha digital. Nos adaptamos a la realidad.
La Confederación de Federaciones de Padres y Madres ha hecho público un comunicado hoy mismo en el que piden algo así como la creación de un comité de emergencia educativa. O sea, exactamente igual que se ha creado un comité de emergencia sanitaria presidido por el presidente del gobierno, con la presencia de los consejeros de las áreas involucradas, pues se pide algo parecido en el ámbito educativo. ¿Cree usted también que es necesario que se cree este comité de emergencia donde se representen los centros, los profesores, la consejería?
Pues sí, yo creo que podría ser una buena iniciativa. Nosotros hemos mantenido reuniones periódicas, semanales, con la Dirección General de Personal, en la que le hemos manifestado pues nuestras inquietudes. Pero bien es cierto que las instrucciones que se han sacado por parte de la Consejería de Educación no han pasado previamente por la negociación. Incluso en este caso afecta a condiciones laborales del trabajador. Se han comentado algunas cuestiones, pero el texto como tal no se pasó por meses de negociación. Nosotros entendemos que sería adecuado, sí, creo que sería una buena iniciativa, porque al final todo lo que sea contrastar, dar opinión, dar visiones a los que al final tienen el poder decisorio, porque para eso son las autoridades ahora mismo, en este caso autoridades educativas, sí que es muy importante ese diálogo, como digo. Nosotros entendemos que sería una buena propuesta.
Hay otros foros también, por ejemplo, el Consejo Escolar de Canarias, que es un órgano asesor del propio gobierno, se ha reunido en estas 3 semanas para un poco abordar, porque en el Consejo Asesor, en este Consejo Escolar, creo que están representados toda la comunidad educativa.
Sí, hasta la fecha no ha habido convocatoria. Yo creo que también sería un buen medio. Es verdad que estamos, como digo, todos un poco que aprendiendo de esta situación, y quizás pues de la misma forma que nos estamos, que estamos manteniendo reuniones, todas vía telemática obviamente con la consejería, pues podría ser un buen planteamiento que el propio Consejo Escolar mantuviese alguna reunión con todos los consejeros, o al menos lo que llamamos la permanente del propio órgano del Consejo Escolar, en la que de alguna manera se tocasen todos estos temas y al final sí se hiciesen propuestas, que yo creo que lo que podría ayudar.
Pedro Crespo, ¿qué mensaje se podría enviar a toda la comunidad educativa de AMPE Canarias?
Pues nosotros el mensaje es que vivamos con la mayor tranquilidad posible esta nueva situación, que seamos capaces de aprender de ella, porque obviamente hay que sacar lo positivo, y a la propia administración, en la línea que hemos hablado, que sea capaz de contar más con la opinión de todos los sectores que estamos involucrados en la educación, y paciencia.
Paciencia, de esa que nos manden unos cuantos kilos, ¿verdad, Pedro?
Sí, estaría muy bien.
Muchísimas gracias por habernos acompañado, Pedro Crespo, presidente de AMPE Canarias. Buen día.
De acuerdo. Un saludo igualmente.